Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 6 y 4 minutos de la madrugada, las 2 y 4 minutos en Canarias. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo. Entramos en nuestra tercera y última hora juntos en la noche y lo hacemos en un pequeño pueblo de Soria que se llama Almaluez. Allí en invierno viven 30 personas. Entre las casas de los vecinos se encuentra el bar Teleclub, el lugar de encuentro de todos los habitantes de la villa. Durante 14 años, una familia rumana ha estado a cargo de él, pero por motivos de trabajo tuvieron que marcharse a su país. Esta madrugada quiero poner el lazo con la historia del bar de Almaluez, mucho más que un bar, el bar Teleclub, que funcionaba como un centro de día para las personas mayores. Era el lugar donde se juntaban los vecinos para verse, incluso el motivo por el que los hijos del pueblo iban a visitar la casa cerrada en la que antes vivían sus padres. La familia que atendía el bar estaba encantada en el pueblo de Almaluez, no pagaban por el alquiler de su vivienda y todos los vecinos lo sentían como parte de su ser. El día que cerraron la puerta del Teleclub fue un auténtico drama. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Rápidamente pensaron que algo tenían que hacer, que había que buscar una solución, así que publicaron un anuncio en los periódicos de la zona. Decía así: vivienda gratis para la persona que quiera llevar el bar de Almaluez. No tardaron en encontrar respuesta. Todos los veranos, una vecina del pueblo era madre de acogida de una chica saharaui. Pensó en ella como la posible trabajadora del bar. Se lo propuso y aceptó. Ramiro Marco es el alcalde de este pueblo y está encantado con sus nuevos vecinos.
A nosotros la impresión que nos dio fue una buena impresión. Vienen con dos niños, un niño de 5 años, otro niño de 20 meses. Y a un pueblo de estos, que somos 4 gatos y la única familia que tiene niños es la mía, pues a mí me pareció estupendo que venga más gente joven.
El pueblo de Almaluez y toda la comarca de Arcos del Jalón se han visto en los últimos años muy afectados por la despoblación. La zona es preciosa, es idílica, es un paisaje estupendo, pero la falta de trabajo y de oportunidades han hecho que mucha gente se haya ido de ahí. Para los 30 vecinos que quedan, el bar no solo es un simple bar, cumple una función social.
Yo aquí lo que echo de menos es los servicios básicos garantizados. Yo tengo 2 mellizos de 20 meses y tenemos pediatra unas horas a la semana. Ni siquiera un día entero a la semana. Vienen unas horas por la tarde a la semana. Para pasar una consulta igual te dice, no, esta semana la tiene ocupada, vente a la siguiente. Si nos garantizaran una buena educación y una buena sanidad, ya podríamos quedarnos. Simplemente ya no que venga más gente, sino que nos quedemos los que estamos, pero que no nos quiten esos derechos básicos.
Como escuchas, Ramiro está encantado. Han conseguido que su bar siga abierto y con él la amistad y la unión de todos los vecinos del pueblo. Son pocos, pero son una familia. Ramiro es el alcalde de Almaluez y solo pide a las administraciones que les dejen seguir viviendo allí.
Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos, pegote de rímel, la copa en la mano y vuelvo a tu lado. Acercarme demasiado, planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más. Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos.
Seguro que a estas alturas ya has escuchado hablar del gran apagón. Hoy en la noche de COPE hemos abordado en profundidad este tema en nuestra portada y queremos traerte las conclusiones a las que hemos llegado. ¿Es realmente lo que se espera un gran apagón? ¿Debemos acumular víveres ante un desabastecimiento?
Pues lo que decíamos, primero, medicamentos necesarios de los que tenga cada uno. Si tenemos niños pequeños, alimento para estos niños que no les puede faltar, agua. hay un gran problema, que todo el mundo cree que hay que coger latas de fabada, de lentejas, etcétera. Esto no es muy buena idea en el aspecto de que consume muchísima agua al hacer la digestión. Entonces sí que deberíamos tener frutas deshidratadas, frutos secos, etcétera, que dan buen aporte de grasas y vitaminas sin ese gran consumo de agua.
Fíjate que si hay un superviviente profesional, ese es uno de nuestros invitados en la noche, le acabamos de escuchar, se llama Carlos Vico. Esta noche, además de hablarte de ese gran apagón y de qué manera podemos, bueno, pues prever lo que tenemos que tener en casa, esperamos la visita de nuestro coach David Cicuéndez. Volvemos a crecer en la noche y hoy en concreto vamos a hablar de la disonancia cognitiva. ¿Y eso qué es lo que? Que a lo mejor es lo que te preguntas. Bueno, pues cuando a veces piensas una cosa y haces otra. A veces, digo, Carlos, ¿cuántas veces nos pasa, no? Que nuestros valores, nuestra manera de sentir es una y por las prisas, por el grupo, por la sociedad, acabamos haciendo otro tipo de cosas que van en desacuerdo con nuestro foro interno, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Podemos corregirlo? Pues de eso va lo que vamos a hablar con David Cicuéndez en Creciendo en la Noche. Por ejemplo, Carlos Márquez siente que tendría que estar en una isla tumbado bajo un cocotero y es lo que cree firmemente, sin embargo está aquí, está haciendo algo distinto a lo que siente. Pero claro, lo que le pasa a Carlos Márquez es que no le ha tocado la lotería.
Claro, si me hubiera tocado la lotería, pues sí.
Tiene una disonancia cognitiva. Vamos, que a todas luces la están viendo cualquiera de nuestros oyentes en estos momentos.
Tengo yo una disonancia en la cabeza que no veas tú a estas horas de la madrugada cómo tenemos la disonancia, la resonancia y la consonancia. Si
no como yo. A mí si me tocara la lotería yo seguiría trasnochando.
Claro, eso es lo que haríamos todos al fin y al cabo, yo creo. Si hay mucha gente que está diciendo eso, que precisamente que yo si me tocaría la lotería seguiría trabajando. Pues yo creo que también.
Claro.
Yo creo que también.
Claro que sí.
Claro, porque vienes ya
con otro ritmo.
Vienes con otra actitud. Claro, vienes, te dice, esto está mal hecho. Y tú,
vale.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Me vas a echar? Pues soy millonario. Te compro y te echo ya a ti, ¿no? Eso es lo que...
qué chulo.
Seguro que eso es lo que... Eso lo hemos pensado todos, Beatriz. Esto,
ahora
yo
voy,
lo siento.
Te compro.
Siento haberme tirado a hacer puenting, a lo mejor no llevaba el este, pero esto
Alex,
es una cosa...
Alex, nuestro técnico se está partiendo de risa.
Esto es algo que todos hemos pensado. Esto de... Yo, si trabajara, seguiría yendo... Si me toca la lotería, seguiría yendo a trabajar. Eso lo hemos pensado todos. Y para hacerte el chulo delante del jefe, eso lo ha pensado todo el mundo. Es verdad. Eso lo hemos dicho todos. Lo hemos pensado todos. Que sí. Que Ale, no, yo no. No, sí, todo
bueno,
el mundo.
Bueno, pero el jefe también tiene un jefe.
Claro,
también querrá que le toque la lotería.
Claro, efectivamente. Pero como nos decía nuestro primer compañero, que al fin y al cabo, si te tocaba la lotería, comprabas más lotería, te tocaba más lotería, comprabas más lotería y al final te convertías en la persona más rica del mundo. Y al final comprabas todas las empresas del mundo y ya está. Esa es la conclusión.
Vamos con los oyentes.
Venga, vamos con los oyentes. Vamos a ver qué nos están contando nuestros queridos búhos. ¿Has comprado ya tu boleto de Navidad? Cuéntanos qué harías si te toca un buen pellizco. Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. En un momentito vamos a escuchar a Ángel, el panadero de Chilchis, que a mí no deja de sorprenderme, pero antes te quiero leer el mensaje de Melo Amelio, que nos ha escrito en Twitter. Dice, yo ya llevo unos 12 boletos comprados.
Wow.
Dice, si me tocara un buen pellizco me jubilaría anticipadamente, aunque os escucharía igualmente todas las noches, ¿ves? Este es de los míos, de los que, aunque me tocara, seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo. Jonathan de Granada dice, llevo lotería de toda España porque soy transportista y donde suelo parar habitualmente, pues ahí compro. Lo que haría con el dinero sería terminar de pagar la hipoteca y terminar un pequeño cortijo que tengo a medias. Y con lo que me sobre, pues me compraría mi propio camión, ¿ves? ¿Para qué? Para seguir trabajando, ¿eh? Fíjate.
Claro.
Eso es lo que están haciendo.
Pero en su camión.
En su camión, efectivamente, con
a su propio ritmo.
Efectivamente, nunca mejor dicho, a su ritmo. Ángel, el panadero de Chilches, se lo estoy diciendo, a mí no deja de sorprenderme. Escucha el mensaje que nos ha mandado.
Precisamente yo fui un niño de San Ildefonso en el año 77, sí. En el sorteo de Navidad, lo que pasa es que no canté ningún premio. Entonces era 25.314, 125.000 pesetas.
Eran 150.000, yo creo, ¿no?
125.000, no.
125.000. 125.000, no. 150.000
pesetas. Alex, 125.000.
Claro,
A la de una, 150.000.
150.000, yo creo que eran 150.000 pesetas, porque además el cambio al euro era...
150.000 pesetas, 125.000. No sé, que no saquen de dudas los búhos.
Sí, sí, ahí. Ojo, que a lo mejor en el sorteo de los niños de San Ildefonso.
De los años 70.
Claro, era diferente. Claro, a lo mejor ha cambiado.
En los años 70, 125.000 pesetas era una pasta.
Eran muchas pesetas. Eran muchas más pesetas que ahora. Francisco dice: buenas noches, amigos. Lo primero que haría sería dar saltos de alegría y luego intentar asumirlo y seguir trabajando, pero con otra alegría. Dice: y seguir jugando. Y nos dice Francisco esto. 3 y 14 de la madrugada del 12 de 2021, dice, este año terminará en 92. Es lo que nos aventura nuestro querido búho Francisco.
¿En qué cama el copen? Es lo único que he comprado.
Yo todavía no, tengo que comprarlo todavía. A ver si no se han acabado todavía los boletos, que tengo de muchos sitios, pero de la cadena Cope todavía no. Y lo tengo que comprar.
Pero, chico...
Ya, es que estoy muy liado, Beatriz. Pablo, nuestro búho scout, dice, solo juego dos números por compromiso y no por convicción. Dice, la lotería no arregla vidas, al contrario. Dice, si quieres salir de la rueda, construye activos. Es el mensaje que nos escribe nuestro querido Pablo, el buito scout. Isito de Lorca, vamos a escucharle porque nos cuenta qué haría si le tocara la lotería y se pone muy filosófico para contárnoslo.
Si me tocara un pellizco y fuera un pellizco considerable, trabajaría para vivir y no como lo hago, que estoy viviendo para trabajar.
Pues sí, Toac, como todos.
Pues ya está, sí, efectivamente.
Pues claro.
Efectivamente.
Pues ojalá les toque a todos los búhos la lotería.
Ojalá, y que lo compartan y que vengan a invitarnos a desayunos, como
¿al
hacía
almuerzo?
Manuel de Zaragoza. 661-201-512, no es el número que va a tocar en la lotería de Navidad, es el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, y ahí puedes contestar a la pregunta que te estamos haciendo hoy. ¿Qué harías si te tocara un pellizquito? Ya se ha estrenado el anuncio de la lotería de Navidad y queremos saber si has comprado ya un boleto, sobre todo, ¿qué harías si te toca un buen pellizco? 661-201-512 y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos puedes encontrar tecleando @lanochedecope.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
La cola de esta noche no tiene final, 2 horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, 10 duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite en nuestro bar.
Y como es habitual en la noche de COPE, cuando llega el viernes, nos encanta ir al cine, conocer qué es lo que llega a la gran pantalla y también qué es lo que nos ofrecen las diferentes plataformas en streaming, cada vez más en formato serie o en formato largometraje. Ese recorrido lo hacemos siempre de la mano de nuestro crítico de cine en COPE y en 13 Televisión, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Que le faltan, lo digo siempre, horas al día para que pueda ver todo lo que llega, pero él hace la mejor selección, o sea, es siempre la creme de la creme. Y empezamos con un thriller español que lleva por título Way Down.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Entonces todo depende de este partido.
Sí, ¿estás preparado para eso? ¿Y tú?
Bueno, veo que la película es española, pero que tiene un reparto como muy internacional, ¿no? Este Way Down.
Sí, la ha dirigido Jaume Balagueró, Esteller Hidano, que ya nos hizo sufrir un montón con Los Sin Nombres, la saga Rec, Mientras Duermes, todo el terror este que tanto te gusta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora ha cogido un poquito de elementos de parecidos a la serie de La Fortuna, La Casa de Papel, La Gran Familia Española. Y ha hecho una película del subgénero de ladrones listos, digamos, es decir, del estilo Cómo robar un millonario, Ocean's Eleven, El robo del siglo, con Freddie Highmore al frente del reparto, este chaval londinense que se dio a conocer con Descubriendo Nunca Jamás, Charlie, la fábrica de chocolate, que luego hizo la serie de The Good Doctor, igual que Arthur y Los Mínimos. Es un tipo muy interesante, con una expresividad singular que le va muy bien a la película. La acompaña también Liam Cunningham, que le hemos visto en Juego de Tronos y en otras producciones. Astrid Berger, Frisbee, que a pesar de su nombre es de Barcelona ella. Y luego nada menos que tenemos enfrente una representación súper española, como son José Coronado, Luis Tosar y Emilio Gutiérrez Cava.
Nada.
Básicamente,
ahí es nada,
un grupo de ladrones internacionales que deciden asaltar el Banco de España, que es uno de los sitios mejor guardados del mundo, en 2010, aprovechando el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y que resulta que por una vez llegamos bastante alto allí. Entonces, tiene mucha gracia porque ver la fórmula habitual de esta con despliegue de medios, digamos un poco como Jason Bourne y tal, saltando por los tejados, pero claro, la Gran Vía te hace muchísima gracia. Yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que no es una grandísima película, pero es una buena película de género que puede gustar a un público muy amplio y que además es divertida, entretenida y tiene una buena producción, pues ¿qué más queremos?
O sea, ¿no? Que al margen de que sea un thriller, tiene también su punto de comicidad, ¿no? Y nos vamos a entretener y sobre todo a disfrutar reconociendo esos paisajes urbanos tan nuestros, ¿no?
Sin duda, sin duda. Eso le da un punto a favor y sobre todo descubrir que parece ser que efectivamente la cámara acorazada del Banco de España es la caña, o sea que está muy bien la peli, desde luego.
Vamos ahora con una película ideal para Cineforums. Su título es Cuestión de Derechos.
¿Cuánto te importa la vida de tu hijo? ¿Cuándo comienza la vida humana?
Así que de esto se trata. Pensé que el mensaje era que tengo derecho a decidir.
¿Quieres seguir con el embarazo o no?
Estamos hasta ante un sencillo pero inteligente telefilm pro vida, ¿no? Lo protagonizan dos jóvenes, Ethan, un joven estudiante líder del equipo de fútbol americano de su instituto, y la joven Emma. Se enamoran, Ethan y Emma congenian casi al instante y pronto se hacen inseparables, pero entonces Emma se queda embarazada y las cosas se complican, Jero.
Se complican porque su madre, que es muy feminista y tal, la reencauza directamente al aborto. Ella querría hablarlo más con su novio y tal, pero no la deja mucho. Su novio es cristiano, enseguida se sincera con sus padres. Y entonces toma una decisión que sorprendentemente no se ha planteado mucho en las pelis, y es decir, oiga, yo como padre tengo derecho sobre ese hijo, no puede decidir solo ella, y lo presenta en los tribunales. Entonces es un caso muy original que permite hablar de un montón de temas, de los derechos del padre, de las presiones que sufren muchas madres por parte de sus familias, o del ambiente en general, ¿no? De considerar el aborto como un derecho, sin tener en cuenta para nada nunca los derechos del feto. Hay zonas de juicio que están muy bien porque hablan de todos estos temas, incluso de un asunto que es la ciencia contra la ideología, y la ciencia en este caso está siendo defendida por la posición cristiana en contra del aborto, ¿no? Es muy interesante muchos de los datos que se dan, y también toda una reflexión sobre esa libertad malentendida de decir, bueno, pues realmente forma parte de mi cuerpo, ¿no? El feto, ¿no? O hay otra persona que hay que respetar su libertad y sus derechos, por tanto, ¿no? De hecho, es sorprendente que en Estados Unidos, esto se desvela en la película, cuando tú matas a una mujer embarazada, se te culpa como un doble asesinato, mientras que no se reconocen en muchos estados los derechos del feto, ¿no? O sea, es una película sencilla, con un montaje a veces abrupto, buenas interpretaciones, es más un telefilm que una película, pero desde luego es muy inteligente y muy interesante para hacer un debate sobre este tema que yo creo que lo exige totalmente, vamos.
Vamos ahora con una historia de hermanas, una versión muy correcta y literaria de la novela de Cristina Campos, Pan de limón con semillas de amapola.
¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Yo hubiera sido feliz siendo repostera.
Esa es la maldición de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. He pedido perdón de muchas maneras.
Un drama dirigido por Benito Zambrano que cuenta la historia de dos hermanas. Una de ellas se llama Marina, es médico cooperante en África, trabaja como ginecóloga y se plantea adoptar a Dina. La segunda trama la protagoniza la otra hermana y se desarrolla en Valdemosa, en Mallorca. De nuevo se vuelven a juntar estas dos hermanas a costa de una herencia, y ahí, bueno, pues parte todo, ¿no? El desarrollo de la historia de Pan de limón con semillas de amapola.
Pues sí, es una novela de Cristina Campos, potente, intensa, que claro, le va mucho a Benito Zambrano. Recordemos que Benito Zambrano se dio a conocer con Solas, luego hizo Habana Blues, y luego una película muy discutida, a mí no me gustó mucho, La voz dormida, y otra muy potente que era una adaptación también de una gran novela, Interperie. Aquí está más confusa que sus mejores obras, que son Solas, Interperie, más pesadita, también más literaria, y luego sobre todo es demasiado correcta. O sea, he puesto muy correcta y literaria porque no me cabía demasiado correcta y literaria, porque es un poco de esto que se te va un poco la frescura de esos personajes que están muy bien interpretados por el afán de quedar bien con todos y hacer una película en la que más o menos todo el mundo es bueno, ¿no? Son buenas las monjas de África, que en fin, ayudan a esta cooperante que es médico a adoptar un niño africano, con lo cual todo ese instinto maternal femenino también se toca muy bien, el reinicio de las relaciones de las dos hermanas, estupendo, la solidaridad en general, pero a la vez el machismo agresivo está como muy caricaturizado, es muy literario en el mal sentido de la palabra, de pronto surge la ideología de género y tampoco hay una visión muy crítica, igual que no la hay con la marihuana, que es muy complaciente con ese tema, incluso la eutanasia, ¿no? O sea, es todo un cóctel molotov que a ratos está muy bien, a ratos se hace pesado y a ratos le ves que en el fondo es muy discursivo y muy ideológico, ¿no? Y es una pena porque yo creo que tenía elementos suficientes para hacer una película tan potente como Solas o Intemperie.
Vamos ahora con una película que se desarrolla en un capítulo de nuestra historia sobre la construcción de la Torre Eiffel, pero que es pura ficción. De hecho, el título de la película es Eiffel.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Una torre, 300 metros, toda de metal. Un desafío a la gravedad, a los elementos. Señores, esta torre es París, su grandeza, su lugar en el mundo.
Una película francesa que nos acerca al constructor, ¿no?, de la Torre Eiffel, pero que no es exactamente su biografía, ¿o sí?
No, que va. Ojalá, si se hubiese centrado estrictamente en lo que hemos puesto en el clip, hubiese sido genial, porque es una superproducción francesa espléndida de este gran ingeniero que fue Gustave Eiffel, que con motivo de la exposición internacional de finales del siglo pasado hace esa mole de 300 metros que se ha convertido en un icono símbolo cultural también de París, ¿no? Y está muy bien. ¿Qué pasa? Que le mete un culebrón entre medias de amor de este con mucho elemento sexual, además muy explícito, y que además no tiene fundamento real, por lo que yo he podido saber de la vida de Eiffel, que a mí me saca un poco de la historia principal. Romain Duris lo hace muy bien, Emma McKay también. O sea, es otra buena película, con buena banda sonora, pero está como más interesada en esa historia de amor, que la hemos visto mil veces y que no aporta casi nada, que en la historia real de un tipo que realmente se enfrenta a toda una visión del arte y toda una visión de la arquitectura y de la ingeniería, como fue Eiffel, que fue clave en la historia de esas artes, ¿no? O sea, es una pena. Yo me hubiese centrado más en lo otro, porque la historia de esto, aparte, que le hace más apropiada para un público adulto esa película y le resta posibles espectadores más jóvenes, es que le quita interés a la otra historia, que es la más interesante, de cómo narices hacen 2 años ese pedazo de torre que es la Torre Eiffel.
Jero, cambiamos de género. Vamos ahora con una comedia, Made in Spain, dirigida por Fernando Colomo.
Tenemos muchos días de vacaciones.
Demasiado.
La magia es real.
Que no es magia.
Que tiene mucha imaginación, el abuelo.
Pero hay que creer en ella para que se cumpla. Cuidado con lo que deseas.
Esas campanitas que hemos escuchado ya nos indican que llegan ya las pelis navideñas y además viene ahora en forma de comedia familiar. La firma Fernando Colomo y es una historia de un abuelo que lo interpreta José San Cristán y unos padres, Dani Rovira y Cecilia Suárez, de La Casa de las Flores. Está basado en un relato del guionista David Márquez. Cuidado con lo que deseas, que todavía no había dicho cómo se titula esta película y que parece inspirarse, ¿no?, en el éxito de las últimas películas que hemos visto de Santiago Segura, por ejemplo, para todos los públicos, como A Todo Tren o Padre No Hay Más Que Uno. Por ahí van los tiros, ¿no?
Por ahí van los tiros totalmente. Pues yo no me imaginaba a Fernando Colomo haciendo esta película. Es una película decididamente infantil, sencilla, incluso un poco cutrecilla a ratos, pero que tiene mucha gracia no tanto por los niños, sino por los adultos. Porque se lo toma muy en serio. José Sacristán está espléndido. Yo hacía tiempo que no le veía tan divertido y tan fascinante. Y Dani Rovira y Cecilia Suárez hacen buena pareja. A mí me gusta más ella que él. Y además te permite una lectura más adulta de los problemas de un matrimonio moderno en lo que los dos trabajan. Y qué hacen en Navidad, y qué hago con el móvil, y la magia que entra por ahí a través de 2 muñecos de nieve, no desvelaré más. Bueno, es simpática, me ha caído muy bien, y luego la canción que estamos escuchando de Ding Dong, llevo toda la semana enganchado a ella, es de Irina Zenka,
a ver.
Y es súper, súper pegadiza.
Pues casi como un villancico, ¿no?
Claro, es así, ¿no? Entonces ya te despierta el hambre de Navidad. Está bien, o sea, es simpática, no llega al nivel de las películas que has citado, de Santiago Segura, creo que están más elaboradas también de guión, y por supuesto aparece por ahí Fernando Colomo y otras cuantos cameos divertidos.
Muy bien. Fugazmente, vamos por la sección de Mercadillo.
Pues mira, lo más interesante del Mercadillo, sin duda, es una película que se estrena en cines esta semana en algunos y se estrenará en plataformas en Netflix la semana que viene, Tic Tic Boom, que de Lin-Manuel Miranda, es la segunda película de él como, como director, y es el musical de Jonathan Larson, que luego se hizo famosísimo con el segundo musical suyo, Rent, duro, porque es en la época del SIDA, en los años 90, en Nueva York. En fin, tiene sus pegas, pero es una producción bastante potente que a lo mejor hablamos más. Luego tenemos una especie de película de estas a lo Carl Rosaura, El rey de todo el mundo, que es esta vez sobre canciones y bailes y folclore en general mexicano, con una trama más de digamos, de ficción, pero que no deja de ser minoritaria. Y el vientre del mar, Agustín Villaronga, también, o sea, como una especie de adaptación de La Medusa, ese relato del italiano Alessandro Varico, muy dura, muy dura, muy dura. Y luego está uno de los mejores documentales del año, probablemente, de Sparks Brother, al que les guste el grupo Sparks, ese dúo de hermanos que llevan tocando Ron y Russell Mayall, pues yo no sé cuántos años, un montón, pues es muy original. Además, la puesta en escena y todo es sensacional. Luego ya tenemos un reboot de Solo en Casa, Por fin Solo en Casa, muy flojo, o una de terror, Hasta que la muerte nos separe, Till Death. La vida secreta de los árboles es preciosa, es una adaptación de esa obra, pero es un documental ecológico también contemplativo. Cuidando al sol es una densa mirada de una niña boliviana, y luego, al que le guste el anime japonés, tenemos My Hero Academia, Misión Mundial de Héroes.
Terminamos rápidamente con lo que nos propone este fin de semana 13 Televisión, que es ni más ni menos que todo un clasicazo de Orson Welles, Ciudadano Kane.
Con esta película inaugura Garci su colaboración con 13 Televisión en el programa Classics, que es esta misma noche de viernes a partir de las 10. ¿Qué voy a decir de Ciudadano Kane? Orson Welles tuvo toda las posibilidades para experimentar con todo el lenguaje cinematográfico. Además, el que quiera ya sesión doble, a la una, hoy mismo ponemos Mogambo de John Ford, con Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly, que más queremos. Y mañana sábado, dos dramas históricos bélicos interesantes, El Álamo, la leyenda, de John Lee Hancock, no es la clásica, es la moderna, y Valquiria, de Bryan Singer, con Tom Cruise. Y luego, el domingo, Viva el cine español, dos con cantantes famosos. ¿Dónde estará mi niño?, de Luis Manuel Delgado, con Manolo Escobar, y Tengo 17 años, de José María Forquer, con Rocío Dúrcal. Y acabamos el domingo con un western clásico, a redescubrir, porque es muy bueno, Tierras lejanas, de Anthony Mann, con James Stewart. Casi nada.
Pues tenemos para todos los gustos, en casa, en la televisión, por supuesto, en la gran pantalla, con este estupendo resumen que nos hace cada madrugada de viernes Jerónimo José Martín, nuestro crítico. La verdad es que nos lo pones muy difícil, ¿eh? Menos mal que ya haces tú la criba antes.
Claro.
Un abrazo enorme. Nos encontramos en 7 días, Jero. Gracias.
Aquí estaré. Un abrazo enorme.
Sofía, Future History. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a ¿Dónde están tus modales que no aprendiste?
Llevamos días escuchando una palabra continuamente. ¡Apagón! ¡El gran apagón! Todo a raíz de las declaraciones de la ministra de Defensa austriaca, Claudia Tanner, que alertaba sobre la posibilidad de un apagón energético.
Bei einem Blackout fallen natürlich extrem viele Versorgungseinrichtungen aus. Das betrifft neben dem gesamten Lebensmittelhandel, Tankstellen und
Blackout, apagón, es parte del video difundido, alertando a la población y aconsejando qué hacer en ese caso de vivir una situación tan extrema. Pero aquí, queridos búhos, en la noche de COPE, que somos muy serios, tenemos la costumbre de mirar siempre a través de un cristal neutro, un cristal que ni aumenta ni disminuye lo que enfocamos. No nos gusta el alarmismo ni tampoco el tremendismo. Parece que estoy haciendo aquí un pareado, Carlos Márquez.
Sí, sí, efectivamente.
Lo digo porque a pesar de que el pánico ha provocado en parte de Europa un desabastecimiento de kit de supervivencia, la cosa al parecer no es para preocuparse. Así de contundente se ha mostrado en la tarde el economista y escritor Fernando Trías de Bes.
Es de repente surge una noticia, las personas estamos en una época de las posverdades, donde leemos un mensaje en una red social, ¿verdad? No profundizamos, te quedas con un titular, podría suceder, hay un riesgo de... Y entonces ya se convierte en un tema de cafetería o en un tema de la barra del bar o del mercado. Oye, ¿sabes que nos podemos quedar a tal? ¿Sabes que se están acabando los hornillos? ¿Qué me dices? Y entonces ya dices, si no tengo hornillos, soy tonto.
La causa de los grandes apagones son las tormentas solares y en este caso España tiene un sistema eléctrico de mallas muy bien trazado y además...
Es que somos muy autosuficientes. España tiene una capacidad de generación de electricidad enorme, 4 veces superior a la demanda. Entonces es que no hay ningún riesgo en España, ninguno.
Ha sido tajante, ha sido Trías de Bes. De cualquier modo, en la noche vamos a comprobar si los españoles hemos acudido a comprar hornillos, pilas, linternas, como locos. Carlos.
Pues sí, efectivamente. En parte de Europa lo han hecho, pero también en nuestro país la población se ha lanzado a comprar, pues lo que tú dices, hornillos, velas, linternas, pilas o estufas de gas. También nos lo estaban contando algunos de nuestros búhos. La psicosis de la supervivencia ante un gran apagón eléctrico, pues bueno, se ha extendido como la pólvora y lo que al principio parecía que era una broma, pues dejó de serlo ante el desabastecimiento de ferreterías y de establecimientos similares. Vamos a escuchar a Estrella Suela. Ella es la responsable de Brico Soriano en Madrid.
Estamos intentando dar servicio a todos nuestros clientes, pero se torna muy complicado por muchos factores, por el nerviosismo que hay, porque pueden pasar cosas que antes eran impensables. Y yo creo que a raíz de la pandemia, cosa que antes, si te lo imaginabas, no podía pasar nunca. Y como ha pasado, ahora te crees que puede pasar cualquier cosa de estas. Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo está un poco a la expectativa y países como Austria que den esta noticia sí que hace que la gente se lo crea un poquito más.
Empezamos con el papel higiénico y seguimos con los hornillos, ¿verdad? Bueno, llevamos días intentando que los almacenes no se queden vacíos de este tipo de productos, eso nos estaba contando Estrella Suela, y bueno, pues porque la verdad es que sí que se han incrementado las ventas. ¿Tú qué crees, Beatriz? ¿Qué es lo que más compramos?
Pues mira, se ha disparado muchísimo la venta de linternas, de cositas pequeñitas como velas, mecheros, que los mecheros nadie los menciona, pero si tienes una pequeña barbacoa, ¿cómo la vas a encender? Son pequeñas cositas, pilas, linternas y sobre todo los hornillos. Los hornillos a gas muchísimo y otra cosa que también nos están demandando mucho son las chimeneas de leña y de gas.
¿Y qué análisis hace la psicología social de estos casos de histeria colectiva que nos llevan a comportamientos extremos? Le hemos preguntado a nuestra psicóloga del programa, Macu Gortázar Ibáñez de la Catiniere.
La histeria colectiva pues no es ni más ni menos que un contagio de una determinada emoción por el famoso fenómeno dominó que existe a nivel social. Puede suceder que haya personas que en sí mismas hay cosas que no harían, pero que sin embargo cuando hay un grupo de gente que lo hace, podemos empezar a sentir, ¿no?, lo que puede haber detrás de ese comportamiento. Esta cosa un poco paranoica que va quizás a veces más allá del miedo a lo obvio.
Efectivamente, ya surgen todo tipo de teorías conspiratorias, teorías sobre la información que recibimos, si es la correcta, si está completa. Ese momento en que nos cuestionamos e incluso las instituciones nos están contando toda la verdad.
Claro, y en este momento pues nos preguntamos si en el pasado se han producido grandes apagones a nivel mundial, si ha habido antecedentes. Y la respuesta, Beatriz, es que sí. De hecho, te voy a dar la fecha, el 13 de julio del año 1977. Ese día la ciudad de Nueva York se quedó a oscuras durante 25 horas. Todo esto además fue acompañado de saqueos, de robos, de vandalismo, pues bueno, toda una estampa maravillosa, ¿verdad? El corte del suministro se produjo por la caída de varios rayos. Y fíjate también, en el año 1965, en Ontario, en Canadá, 30 millones de personas se quedaron sin luz durante 13 horas. Fue el 9 de noviembre y afectó también a Nueva Inglaterra, Nueva Jersey, en Estados Unidos y a Quebec. Y precisamente allí se produjo el más cercano en el tiempo, en el año 1989, cuando en marzo el sol lanzó una llamarada. Y todo esto nos lo cuenta nuestro corresponsal Juan Fierro.
Hace algo más de 32 años, toda la provincia de Quebec, en Canadá, 6 millones de habitantes, amanecía sin fluido eléctrico. Es uno de los apagones más desconocidos, pero quizás del que más consecuencias se han podido obtener. En la tarde-noche del 10 de marzo de 1989, una gran llamarada solar impactaba la magnetosfera de la Tierra. La llamarada llegaba a la Tierra 54 horas después de producirse en el Sol. Eran las 2 de la madrugada y 44 minutos del 12 de marzo. El apagón duró 12 horas y dañó el transformador de la central nuclear de Salem. Para los científicos que estudiaron el fenómeno Quebec, fue el recordatorio de que las tormentas solares existían y también de nuestra vulnerabilidad. Los científicos reconocen que una tormenta solar extrema sería uno de los 3 máximos riesgos globales para nuestro planeta. Quebec sintió los efectos de la mayor tormenta geomagnética registrada en la Tierra en 130 años. Las líneas de alta tensión tardaron meses en ser reparadas por completo y los daños económicos ascendieron a cientos de millones de dólares. Somebody once told me the
world is gonna roll me. I ain't the sharpest. Pues espero que a estas alturas de la madrugada nuestros queridos búhos ya tengan claro que no hay que llevarse las manos a la cabeza ni dejarse llevar por esta histeria colectiva ni por alarmas al parecer infundadas.
Bueno, ojo, porque hay gente que sí que se ha echado las manos a la cabeza, se ha puesto no solamente a comprar infiernillos sino a pensar en la supervivencia, porque bueno, es cierto que con el revuelo del gran apagón se ha despertado la curiosidad sobre este aspecto, ¿no? Sobre la supervivencia.
Seríamos capaces, ¿no?, extremas. De sobrevivir sin luz, bueno, sin agua.
Sí, 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 efectivamente. Si hubiera una situación, vamos a ponernos en un caso, bueno, vamos a ponernos en un hipotético que ya hemos dicho que no va a llegar, pero si ocurriera, ¿estaríamos preparados para ello? ¿Podríamos sobrevivir durante días sin energía? Pues fíjate, Carlos Vico es experto en este tema, en la supervivencia.
Pues dependiendo de la época del año, sobre todo ahora que estamos hablando de que es posible que sea en invierno, lo que más nos debe preocupar es sobre todo el agua y la temperatura. Porque cuando tú vives en un bloque de pisos donde el agua necesita de fuerza eléctrica de las bombas para acceder, nos quedaríamos sin ella. Y hay que calcular aproximadamente entre 1,5 litros por persona y día, y será una de las cosas más preocupantes realmente.
Y más consejos por si nos quedáramos sin agua y tuviéramos que potabilizar, por ejemplo, el agua de lluvia. Ya vamos a ponernos en un caso que no veas tú de negativo, pues él recomienda tener lejía para alimentos en casa.
A nadie se nos escapa que en los momentos delicados lo más importante es no descuidar la fortaleza de nuestra cabeza. ¿Cómo la podemos mantener a raya?
Piensa que al final, hace 100 años, no había electricidad en las casas. Entonces, es cierto que hemos perdido las estufas de leña, de carbón, etcétera, y nos hemos adaptado mucho a la electricidad, pero no es nada nuevo el hecho de estar a oscuras o a la luz de una vela, por así decirlo. Entonces, teniendo este punto de vista, el volver a comunicarte con tu familia, con tu grupo, los juegos de mesa, el tener la mente ocupada es quizá lo más importante, ¿no? Porque una mente que no tiene ocupación puede ser muy mala.
Ni tanto. Y por último, en caso de preparar una caja de emergencia, ¿qué deberíamos guardar en ella? ¿Qué tendríamos que comprar?
Pues lo que decíamos, primero, medicamentos necesarios de los que tenga cada uno. Si tenemos niños pequeños, alimento para estos niños que no les puede faltar. Agua. Hay un gran problema que todo el mundo cree que hay que coger latas de fabada, de lentejas, etcétera. Eso no es muy buena idea. En el aspecto de que consume muchísima agua al hacer la digestión. Entonces sí que deberíamos tener fruta deshidratada, frutos secos, etcétera, que dan buen aporte de grasas y vitaminas sin ese gran consumo de agua.
Escuchamos a Carlos Vico, experto en supervivencia, que tiene muy claro de qué no puede prescindir, bajo ningún concepto, de 4 normas básicas. Si estás en una situación extrema, para, respira, piensa y actúa.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Amos García Rojas, el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública. Le tengo que preguntar por la incidencia europea, que la OMS ha calificado de muy preocupante.
Es que hay en Europa todavía coberturas vacunales que no son suficientes, que son bajas.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo. ¿Por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Porque son frescos, es decir, están sometidos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams ¿Te resulta familiar ese conflicto interno que a veces tenemos en nosotros cuando nuestros hechos van en contra de nuestra manera de ver cierta situación, cuando choca nuestra acción con nuestros pensamientos? ¿Recuerdas cuándo ha sido la última vez en la que estabas manteniendo un comportamiento no acorde con tu manera de pensar? Bueno, pues bien, si lo has localizado, que haya calma, no te atormentes, porque esto le ha pasado a todo hijo de vecino, a quien más y a quien menos. Y es que lo importante no es que aparezca o deje de aparecer, sino lo que hacemos cuando surge esto que denominan los expertos como disonancia cognitiva. El frenético ritmo que llevamos hoy en día, el poco tiempo que tenemos y que nos dedicamos a nosotros mismos, hace que en muchas ocasiones no seamos sinceros con nosotros y terminemos haciendo cosas en contra de nuestros valores. Estarás de acuerdo conmigo si te digo que eso va en contra de tu paz interior y del disfrute de la vida. Ya lo decía Gandhi, la felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos con tus palabras y los hechos. Querido y querida Búho, hoy queremos seguir dando el estirón en una nueva edición de Creciendo en la Noche y encontrar el camino hacia ese añorado bienestar y satisfacción personal. Y para ello contamos con la ayuda, como cada viernes, de nuestro coach y experto en capacidades, David Cuéndez. Buenas noches.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Hay que ver cómo vamos muchas veces por la vida avanzando y en contra de lo que pensamos y no nos damos cuenta muchas veces, ¿verdad?
Verdad, así es. Pues cuéntanos, defínenos lo que es la disonancia cognitiva, más allá de esas pinceladas que he dado yo.
Bueno, pues la disonancia cognitiva, como tú bien comentabas, no es ni más ni menos que esa diferencia que tenemos en nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, que en muchas circunstancias, ámbitos de nuestra vida, se suele dar. Este nombre fue acuñado por el psicólogo estadounidense Leon Festinger, que en 1957 hizo un experimento. Formó a tres grupos de alumnos, a los tres les puso a hacer tareas muy rutinarias, muy aburridas, poco motivadoras. Bueno, terminó el grupo 1, le dio las gracias y se fue. Terminó el grupo 2, le dio un euro y le pidió que cuando salieran del aula mintieran y dijeran que habían hecho unas actividades muy divertidas. Y terminó el grupo 3, le dio $20 y les dijo igualmente que mintieran y le dijeran a los siguientes que entraran que eran unas actividades muy divertidas. A la semana siguiente les entrevistó y curiosamente observó que el grupo 1 no mintió, dijo a los demás que era una tarea muy aburrida, unas tareas muy aburridas. Al grupo 2, el que recibió un solo euro, mintió, es decir, dijo al siguiente grupo de personas que iban a entrar que iban a hacer unas tareas muy divertidas, es decir, no fue coherente, mintió. Y el grupo 3, el que recibió 20 euros, dijo la verdad y dijo que al grupo que iban a entrar después, que eran unas tareas muy aburridas. ¿Qué se dio cuenta con esto? Bueno, que cuando tenemos una motivación externa que no es muy grande, como por ejemplo el grupo 2 que recibió un dólar, pues se produce esta disonancia cognitiva. Cuando tenemos una motivación externa, que sí es, bueno, de cierta relevancia, ya no se produce esa disonancia cognitiva, sino que hay más coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, que fue el grupo 3 que dijo la verdad, porque claro, recibió $20, recordemos que $20 en los años 50, bueno, pues eran pues como ahora 1.000, 1.500 euros, y con eso era suficiente como para no mentir. Y esto se da en muchas circunstancias de nuestra vida, que cuando lo que nos mueve no tiene mucha importancia, caemos en esa diferencia en nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar y caemos en esa incoherencia o en esa disonancia cognitiva.
Claro. ¿En qué ejemplos de la vida real se puede dar esto de la disonancia cognitiva? Hablábamos que muchas veces, claro, con las prisas, con el tipo de vida que llevamos, con su ritmo, pues es que ni pensamos, ¿no? Simplemente ejecutamos. Y es a toro pasado cuando nos damos cuenta de que a lo mejor no estamos haciendo lo que queremos hacer realmente o aquello que va acorde con nuestros valores y nuestra manera de ser.
Es curioso que si buscamos en internet, vemos que hay dos ejemplos que se ponen muy típicos cuando hablan de disonancia cognitiva, los artículos que encontramos en internet. Uno es el de los fumadores, que caen en disonancia cognitiva porque están fumando, pero saben que eso es malo, mata, puede provocar cáncer, etcétera. O también los que son infieles. Porque, claro, a nadie le gusta ser infiel por naturaleza y no nos gusta que sean infieles con nosotros. Pero, bueno, caemos en ese error, cometemos esa infidelidad y caemos en esa disonancia cognitiva. Pero, como tú comentas, hay multitud de ámbitos, de situaciones, circunstancias en nuestra vida que caemos en esta disonancia cognitiva. Por ejemplo, cuando estamos viviendo en un matrimonio con el que no nos sentimos identificados o tenemos muchos problemas, tengamos 40, 60 o 70 años y no hacemos nada, que queremos que la cosa cambie, pero no hacemos nada. O cuando estamos en un trabajo que va en contra de nuestros valores, pero quedamos sin hacer nada y seguimos trabajando en algo que no nos gusta y con ese conflicto interno, que de eso va la disonancia cognitiva, de cuando tenemos ese conflicto interno. O, por ejemplo, vivimos en una ciudad que no nos gusta nada, no nos agrada nada, pero no hacemos nada por cambiar y estamos, bueno, insatisfechos, con frustración, negativizados, porque estamos viviendo en esa situación. Es decir, que cuando tenemos a lo largo de nuestra vida o en cada una de nuestras circunstancias ese conflicto interno, esa disonancia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, pues tenemos que ver qué podemos hacer para quitar ese conflicto interno y poder fluir en la vida. Porque es muy fácil caer y si no nos damos cuenta, estamos viviendo con ese conflicto y no sabemos de dónde viene.
¿Y qué es lo que ocurre en nosotros? ¿Qué consecuencias tiene cuando no actuamos conforme a nuestras ideas?
Bueno, pues todos nuestros oyentes pueden ser muy lógicos pensando en cómo se puede sentir esa persona que ha sido infiel, en esa persona que fuma, es decir, puede tener sentimiento de culpabilidad, el infiel puede tener sentimiento de vergüenza, además de culpabilidad, o esa persona que vive en ese matrimonio, que no fluye, que no le gusta, que no funciona y que no hace nada, puede sentir esa insatisfacción, esa frustración, esa negatividad. También produce enfado y bueno, baja autoestima con nosotros mismos cuando vivimos con ese conflicto interno y no tomamos acción. Porque claro, aquí de lo que estamos hablando hoy es de ese conflicto interno, pero nos quedamos parados y no hay acción. Desaparece ese conflicto, desaparece esa insatisfacción cuando empezamos a tomar parte de las riendas de nuestra vida y tiramos hacia adelante.
Pues vamos a ver cómo podemos tomar esas riendas en estos casos de disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que nos toca hacer?
Bueno, pues muchas veces, Beatriz, cuando hablamos de ¿y qué podemos hacer con esto? ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Y cómo podemos ser felices? Yo siempre te digo la misma contestación de que no tenemos mucho tiempo y habría muchas capacidades, claves, tips para poner en marcha y resolver esa situación. Hoy, por mucho que queramos poner, solo hay tres situaciones o tres claves que podemos poner en marcha para que esta disonancia desaparezca. La clave uno, hay que tener en cuenta que la disonancia es la diferencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Bueno, pues o cambiamos nuestra forma de pensar, por ejemplo, esa persona que vive en esa ciudad que no le gusta, bueno, a lo mejor cambiando su idea sobre o su etiqueta sobre esa ciudad desaparece esa disonancia cognitiva, que es un caso real. O cambiamos nuestra actitud. Si estamos en disonancia cognitiva con fumar, con dejar de fumar, desaparece esa disonancia cognitiva. Y la parte tercera o la clave tercera, pues si no hacemos ni la uno ni la otro, caemos sencillamente, que es lo que suele suceder en muchos casos, en el autoengaño. Es decir, que vamos avanzando por la vida autoengañándonos, buscando excusas, buscando esques y buscando todo lo que sea para no cambiar y, bueno, viviendo con esa insatisfacción y frustración en ese autoengaño.
Así que ya sabes, si quieres empezar a ser feliz, ¿por dónde nos toca empezar? Pues por buscar esa coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra acción. Hoy hablando de disonancia cognitiva con nuestro experto en crecimiento personal, nuestro coach, nuestro entrenador de los viernes, Zodici Cuéndez. Muchísimas gracias y buenas noches.
Feliz madrugada. Un abrazo, Beatriz.
Un abrazo.
Basement, all the good shit's gone. I'm just getting old, a job. Where do I belong? But sleeping in my car, my dreams moved on. My name is Billie Jean. My love is bought and sold. I'm only 16. I feel 100 years old. My foster daddy went, took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting paid. Just might go my way. It can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow I survive. Hey, man, I'm alive. I'm taking it.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, seguimos en directo a tu lado aquí en la noche arropándote en esta madrugada ya de viernes 12 de noviembre. La noche de COPE enseguida va a dar paso al día, al primer despertador de la radio española. Enseguida saludamos a los ponedores, pero antes quiero que Rosa Rosado, que es quien se pone al frente de la noche los sábados, pase por aquí, nos salude y nos adelante un poco qué es lo que nos espera en las próximas horas. Rosa, querida, buenas noches, ¿cómo estás?
Querida Beatriz, buenísimas noches a todos. ¿Qué tal? Bueno, hemos tenido una semana muy intensa en la que se ha hablado mucho del planeta. Precisamente este viernes ha finalizado la cumbre del clima de Glasgow, que la verdad ha dejado bastante que desear. Ha sido una cumbre con mucho discurso, pero con poca chicha. El caso es que sabemos que la sostenibilidad es cosa de todos y que tiene que comenzar en casa. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto supone esto al bolsillo? Según el último estudio de la OCU, los productos secos son de media 3 veces más caros que sus equivalentes de marca blanca. Así que le vamos a preguntar a Marta Abril cómo lo hace ella, porque lleva junto a su familia una vida sostenible y muy ligada a la naturaleza.
Tenemos que reeducarnos de nuestra manera de consumir, el reducir lo que consumimos, el reducir la cartera de diferentes productos que consumimos. Sí que son más caros los productos ecológicos, pero también qué tipo de productos estamos consumiendo.
Por lo tanto, esta noche nos preguntamos cómo podemos consumir menos y mejor y además de qué forma podemos conseguir la sostenibilidad en la ropa, teniendo en cuenta que la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta. El fin de semana también es tiempo de ocio, de viajes con Pedro Madera. También hablaremos de leyendas con José Talavera. Esta semana nos centramos en pueblos de nuestra geografía que esconden historias escalofriantes. Le vamos a preguntar a mi querido cómico manchego Agustín Durán cómo intenta ser más sostenible, así que nos vamos a reír mucho con él. Así que no falte nadie, que paso lista. Beatriz, equipo, adiós a todos.
Adiós, Rosa. Bueno, Carlos, que nos queda muy poquito tiempo y yo quiero escuchar a los últimos búhos de la noche. ¿Cómo están?
Pues están con mucha suerte, están con mucha suerte porque están todos comprando el boleto. La mayoría nos están diciendo que sí, que han comprado por lo menos un boleto. Y oye, ojalá les toque a todos nuestros queridos. Buah, a nosotros nos ha tocado ya la lotería, ya digo, teniendo estos oyentes tan maravillosos. Bueno, antes estábamos teniendo el dilema de si eran 150.000 pesetas o 125.000 pesetas.
Sí.
Eran 125.000 pesetas, pero en el año 1966 no era esa cifra, era otra.
25.300.
25.600. Fíjate, en el 66 eran 25.000 pesetas.
25.000 pesetas.
25.000 pesetas, efectivamente. Luego ya fueron 125.000 pesetas y ahora, pues con los 1.000 euros son 166.000 pesetas.
Todo cambia.
Fíjate, todo
la
cambia.
La vida.
Eso es. ¿Qué haría si les toca un buen pellizco a Juan José, a Carlos de Toledo, a Peli y a Piratilla? Pues venga, que nos lo cuenten.
Aquí en mi pueblo ya ha caído, somos un pueblo de 2.000 habitantes y le ha tocado una vez a mi jefe y otro año le tocó a un primo mío y un amigo nuestro. Y nada, y siguen trabajando, o sea que yo creo que milagros no se pueden hacer.
Si me tocara un buen pellizco, pues la mitad del pellizco lo donaría al Banco de Alimentos de Toledo, al Padre Ángel.
Yo no sería tapar un agujero, yo sería tapar, vamos, una pared entera, porque madre mía. Y a ver si pudiera pillar una casita guapa en condiciones para los críos.
Este año me voy a esperar hasta el último día, que se ve que da suerte esto, que lo compran último día, último momento. Y de lo que haría si me toca el décimo es estar como ahora, pero un poco mejor.
Ay, pues sí. Pues
qué bueno sería,
estarían.
¿Verdad?
Eso es. Sergio Turza nos escribe al Facebook de la noche de COPE y dice: buenas noches, buitos. Pues yo me lo gastaría en hacerme un chalecito con mi jardincito y mis gallinitas. Todo lo hice en diminutivo, pero oye, pero a mí me gustaría también tener algo de eso parecido. Dice, claro, también para mis buitos. Dice, un saludo para mi compi Vero y para vosotros.
Muy bien,
Miguel,
gracias.
Miguel Ángel dice, solo he comprado dos a medias y las papeletas que me cuelan. Que esto, Beatriz, es un tema también.
Eso da para tema aparte, ¿no? No, hoy no es el día.
El tema de la rabia que dan las papeletas a estas alturas del año,
¿verdad? Con eso no te hace rico.
No.
Pero claro, que es para el viaje de fin de curso del niño, para la fundación tal, para el fútbol, para la equipación.
No te hace rico, te hace pobre. Es que al final, entre compromisos y compromisos,
claro,
te dejas una pasta. Y luego
claro,
para un jamón, que luego nunca sabes ni
hola,
si te has tocado. Claro. Fíjate, Luis de Zaragoza dice, siempre juego a la lotería terminando en el número 97, que fue el año en que empecé a trabajar de conserje. El año pasado nos tocó un pellizquito de 110 euros con esa terminación. Dice, si me toca un buen pellizco, pues bueno, me iría a ver un partido de la NBA. Es mi sueño, solo por el morbo de la afición.
Y Antonio Gil también nos ha escrito, y claro, él conduce un autobús y trabaja por la noche. ¿Y a qué no sabes qué nos ha dicho? Que estaría bien dejar de trabajar de noche y poder dormir, claro.
lo que nos decía uno de nuestros búhos, ¿no? Creo que era Antonio de Jean, que decía, pues me gustaría ver la luz del día, ¿no? Y vivir con la luz del día. Vamos a escuchar...
Está sobrevalorada.
Vamos a escuchar a los últimos oyentes. Vamos a ver qué nos cuentan el chef José Domínguez, José Antonio, nuestro camionero paraca y saltarina.
Pues montaría mi restaurante. Y después de mi restaurante, bueno, si sobra un piso.
Pues me imagino yo que, como todos, tapar agujeros. Porque quien más y quien menos, pues tenemos algún agujerillo donde poder echar un poquito de cemento para tapar.
Pues lo tengo clarísimo. Pedir una excedencia y montar el negocio por el que tengo ilusión.
¿Y cuál es?
El negocio por el que luego nos ha escrito, dice, el negocio es el de desayunos y vajilla que ahora tengo a pequeña escala. Pues ojalá Saltarina pueda hacer eso y pueda tener ese negocio.
Pues hasta aquí la noche, que enseguida llegan los ponedores. Apenas quedan unos segundos para que lleguemos a las 4, las 3 en Canarias y Gonzalo Zavalla nos actualice la información. Alex en el control técnico, Márquez aquí pendiente de todo lo que habéis contado y el resto del equipo de la noche lo tenemos frito ya, durmiendo. Gracias, queridos, porque nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche. Nos hacéis muy felices.
Me vale, 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 me vale. Cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar.